Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio.
Pues bienvenidos sean todos al programa radial de Conversaciones con Clio, el espacio del programa de historia. Hoy contamos con un invitado muy especial.
El invitado del día en Conversaciones con Clio.
El doctor Uribe Núñez es licenciado y maestro en historia por la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en la misma disciplina por el Colegio de Michoacán, donde desarrolló la tesis La organización social de los frontereños de las juntas vecinales al ayuntamiento en Baja California durante el siglo XIX. Profesor Abraham, bienvenido a Conversaciones con Clio. Estamos felices de poder recibirle en el día de hoy en nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de nuestra universidad y en particular acá en Radio UNAD Virtual. Hoy, queridos oyentes, vamos a comentar, vamos a dialogar sobre un tema absolutamente fascinante como es la historia de la alimentación. Esa práctica cotidiana, esa práctica sociohistórica, cultural que tanto nos define. Profesor Abraham, comencemos contándole a nuestra audiencia qué es la historia de la alimentación, qué trabajan los historiadores que se dedican a esta forma de investigación.
Muchas gracias, profesor Leonor. Si bien la alimentación es un acto cotidiano, como bien lo habías comentado, cabe señalar que en la historiografía o en los estudios históricos se le empezó a considerar como un objeto histórico digno, por decirlo de una manera, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la posguerra. Sin embargo, hay algunos referentes desde inicios del siglo XX, ¿no? La comida, o en este caso la práctica alimentaria, es un objeto histórico que lo definen al menos los clásicos como el sujeto del relato es tanto el hombre como la mujer que tiene hambre y no meramente los ingredientes alimenticios o la forma de combinarlos, ¿no? Entonces, esta historiografía lo que pretende establecer es desplazar los estudios históricos de los grandes procesos, de los grandes personajes, estas historias construidas desde el punto de vista estatal o desde las élites, hacia historias cotidianas, ¿no? Lo que implica comer y lo que implica cocinar, ¿no? Entonces, en ese sentido, un primer apunte que es necesario también establecer es que es una historiografía polisémica que incorpora elementos como la comida, la alimentación, la gastronomía, vamos a ver que también le llaman de esa manera, la culinaria, la nutrición, la cocina, el consumo, pero digamos el centro o la puesta en escena de lo que está ahí es la cotidianidad de algo que todos y todas hacemos, como lo es comer y cocinar, ¿no?
Doctor, ¿cuál es la importancia que usted le concede entonces a estos estudios? ¿Cuál es, digamos, el valor para, digamos, los estudiantes y profesores que también nos escuchan, que tiene la investigación y el análisis de la historia de la alimentación?
Bueno, en un primer elemento es que visibiliza una práctica cotidiana. Es una historia que incorpora a todos y todas, digamos. Es un elemento que no escapa de la experiencia humana en un sentido total, ¿no? Es decir, no es solo cuando ese hombre, esa mujer tiene hambre. Nos comportamos también de una manera distinta a cuando estamos en momentos de hambruna. También incorpora elementos de cómo nos alimentamos y cómo esas prácticas se modifican en momentos de escasez o en momentos de abundancia. O desde un punto de vista, pienso en nuestra religiosidad popular, cómo nos comportamos en momentos de ayuno o en momentos de gula, ¿no? Entonces, si bien podríamos decir que es un enfoque también multidisciplinar, porque esta historiografía, ¿sí?, está tomando elementos de la antropología, es decir, de un concepto clave o un concepto nodal para la antropología, que es la cultura. ¿Sí? Entonces nos lleva, por ejemplo, un enfoque clásico, que es ver la alimentación desde la distinción social, ¿no? Que hay una cultura de élite y hay una cultura popular. Y al final de cuentas, esas dos culturas entran en negociación con una práctica de nueva cuenta cotidiana, como lo es el alimentarnos, ¿no? Entonces hay un elemento que está ahí de manifiesto, que es el preservar, digamos, nuestro patrimonio alimentario, ¿no? Es decir, generar datos, ¿sí? Y generar, abrir la posibilidad, ¿sí? De contextualizar, porque si algo hacemos los historiadores y las historiadoras es otorgar contexto, ¿no? Otorgar contextos de larga duración donde las personas, ¿sí? Puedan tener elementos para la toma de decisiones, pero también para darse cuenta sobre la importancia, ¿sí? Que tiene algo tan cotidiano como lo es el comer, ¿no?
Doctor, ¿cuáles han sido los desarrollos de esta forma de hacer historia en Latinoamérica y particularmente en México? Digamos, ¿cómo usted ve este campo en la actualidad?
Es un campo, si bien lo establece el historiador italiano Massimo Montanari en La comida es cultura, él dice que es una historiografía que había estado... controlada, dice, por los críticos culinarios. Entonces era una historiografía que no consideraba, por ejemplo, la importancia de las cocinas regionales. Es decir, pienso en México y lo podemos comparar con Colombia. Se pensaba la comida mexicana como una construcción nacional, pero ahora vemos, ¿sí?, que hay elementos de diferentes cocinas regionales, por utilizar un concepto clave en la historiografía de la alimentación, que no fueron incorporadas a esa comida mexicana, ¿no? Entonces, esta historiografía apuesta, ¿sí?, a restituir la importancia de las diferentes cocinas regionales en el marco de esa gran cocina mexicana, por un elemento, ¿no? Entonces, es una historiografía marginal, ¿sí?, que a partir, por lo menos, de en México, después del 2010, este dato es importante porque la UNESCO le otorgó el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la cocina mexicana. Entonces, esa impronta posibilitó que desde la historiografía la alimentación se haya convertido en una moda. Es decir, era una historiografía marginal y a partir de ese elemento ya es uno de los centros nodales de la historiografía mexicana, ¿no?
Gracias, profesor Abraham. Vamos a unos breves cortes institucionales y ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones
con Leo.
Detrás de la historia.
Hoy en Detrás de la Historia, un tema de muchísima actualidad. Con una inversión superior a $1,000 millones, Egipto inauguró oficialmente el Gran Museo Egipcio en El Cairo. Este evento se celebró el pasado 1 de noviembre y se desarrolló como una ceremonia a la que asistieron varios líderes mundiales. Ubicado cerca de las pirámides de Giza, el Gran Museo Egipcio alberga más de 100,000 piezas arqueológicas. Incluye, de hecho, un pabellón exclusivo para la barca solar de Keops, una reliquia de más de 4,000 años de antigüedad. Además, se encuentra la colección del tesoro completo de Tutankamón, que se expone por primera vez en un mismo espacio. Hay que recordar que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón casi intacta el 4 de noviembre de 1922 en el Valle de los Reyes. Este hallazgo fue uno de los más significativos de la egiptología donde se revelaron además más de 5.000 objetos, incluido el famoso sarcófago de oro. Así que hoy en Detrás de la Historia, un gran acontecimiento, la inauguración del Gran Museo Egipcio el pasado 1 de noviembre.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio.
Continuamos en Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Abraham Uribe Núñez de la Universidad Autónoma de Baja California, de México. Doctor Abraham, conversábamos en la primera parte sobre qué cosa es la historia de la alimentación, cuáles, digamos, son los principales temas que aborda esta forma de investigación, y hablábamos también sobre el desarrollo de esta forma de hacer historia en América Latina y especialmente en México. Pero ahora me gustaría que pudiéramos conversar sobre el desarrollo de sus investigaciones, porque les cuento, queridos oyentes, que el doctor Abraham ha desarrollado todos unos trabajos en estas materias. Entonces, doctor, sobre los estudios que usted ha realizado, digamos, ¿cuáles son esos temas fundamentales que usted ha podido abordar desde la perspectiva, desde esta perspectiva historiográfica, y digamos, qué está investigando en este momento?
Bien, yo llegué al tema de la comida, sí, reconstruyendo la historia de un grupo social en particular en México, que son las sociedades rancheras. Entonces, a partir de ese elemento, sí, y yo leyendo las fuentes desde una perspectiva institucional, me di cuenta que había algunos elementos que me permitían reconstruir la historicidad de su alimentación, ¿no? Entonces, tengo un par de productos que tienen que ver con la historia de la alimentación de los rancheros en Baja California durante el siglo XIX, es decir, en una etapa en la cual el sistema de pueblos de misión o sistema misional en la provincia de California se comenzó a desarticular, primero porque dejaron de enviar las órdenes religiosas dominicas y franciscanas misioneros para emprender el proyecto de evangelización. Entonces, quien tomó control efectivo de esos territorios fueron los rancheros. Entonces, bajo esas condiciones, ¿sí?, me permitió reconstruir algunos elementos de alimentación en la cual ellos tanto tratan de preservar, ¿sí?, prácticas alimentarias aprendidas por sus antepasados, que eran los soldados de las misiones y algunos de los misioneros, tanto en tierras roturadas para el cultivo como prácticas ganaderas, como también preservar prácticas alimentarias de los pueblos originarios Kumeyaay, con los que estaban en constante diálogo, con los que estaban en constante interacción. Entonces, digamos, incorpora elementos desde el punto de vista occidental, como también los conocimientos locales, ¿no?, que están ahí, están agrupados en esa sociedad, ¿no?
Doctor, ¿cuál es la importancia que usted le concede a las fuentes orales, justamente a los testimonios de esas personas que cotidianamente cocinan, preparan todos estos platos, preparan todos estos alimentos en este tipo de investigación?
Definitivamente, la oralidad es un elemento fundamental, ¿no?, ya que desde una historiografía clásica, el problema que tenemos es que las fuentes estatales no registran esa cotidianidad, entonces hay que acudir a la oralidad, ¿no? En ese sentido, a partir de una investigación que realizamos la profesora Viviana Mejía y un servidor, dialogando con las memorias sociales en Tijuana, nos dimos a la tarea, ¿sí?, en un curso de los que imparto en la universidad, que es Historia de la Comida Mexicana, ¿sí?, trabajar a la par con los estudiantes en el rescate de lo que hemos denominado como un recetario de la memoria migrante. Es decir, cómo a partir de la migración, ya sea hacia los Estados Unidos o en contexto de retorno hacia localidades fronterizas en el norte de México como Tijuana, ¿sí?, esa comida mexicana, ¿sí?, en términos generales, se ha adaptado a la par, ¿sí?, que se experimentan otras formas de cocinar o otras dinámicas alimentarias que tienen que ver, ¿sí?, tanto con las cocinas regionales como con la cocina mexicana y estadounidense en un contexto de adaptación, en un contexto de migración, ¿sí?, y de arraigo. Entonces estamos trabajando en un recetario.
Doctor, ¿cuál es la importancia que usted le concede justamente a estos ejercicios de recuperación también de la memoria de nuestros pueblos muchas veces justamente atravesados por estos procesos de migración que usted mencionaba? ¿Cuál es la importancia de que recuperemos todo esto, que podamos preservar y podamos transmitir de generación en generación todo este acervo sociocultural?
Pues hay un elemento ahí fundamental. Por un lado, tiene que ver con preservar los diferentes patrimonios culturales, ¿no? De grupos que han estado históricamente excluidos o históricamente invisibilizados de esos grandes relatos coherentes, por decirlo de una manera, de esas historias universales, ¿no? Eso me parece importante, por un lado. Y por otro, tiene que ver en contextos de construcción de la paz, ¿sí? Me parece que el no solo rescatar, pero también buscar los mecanismos en el espacio público para que esas personas también puedan dialogar a su vez entre ellas y ver y compartir experiencias compartidas, como lo puede ser el acto de emigrar. Porque en el acto de emigrar muchas veces, ¿sí?, ciertas prácticas tienden a desarticularse, o ciertas memorias sociales tienden a fragmentarse. Entonces, bajo esos elementos, me parece que pueden encontrar un nicho, ¿sí?, para dialogar, un nicho para reencontrarse a sí mismos, no solo como individuos e individuas, sino como grupo. ¿Sí? Como memoria colectiva, pues desde ese punto de vista me parece importante verlo, ¿no?
A propósito, doctor Abraham, en este momento usted me comentaba que están realizando, están elaborando, están confeccionando este recetario. Me gustaría, digamos, que me contase, que me comentase, ¿cuál es el papel fundamentalmente de las mujeres también en esos espacios, en esas cocinas y en esas recetas? Porque normalmente por las construcciones incluso tradicionales de género, las mujeres, las abuelas, las mamás han jugado un papel fundamental en estos ejercicios. Y muchas veces incluso estas recetas se guardan con mucho celo al interior de las familias. No es tan sencillo que se lo cedan a uno. ¿Cómo es este proceso?
Emprendimos un proyecto de historia colaborativa con los estudiantes y las estudiantes de historia, y a partir de un consentimiento informado, ellos se dieron a la tarea de entrevistar a sus abuelas o mamás. En su gran mayoría, de hecho, las recetas son mujeres. Entonces, a partir de ese elemento, trabajamos.
Bueno, continuamos en Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia.
Te invitamos a estudiar en el programa de historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones
conmigo. La curiosidad de esta semana es:
¿sabías que el cacao es oriundo del Amazonas de Sudamérica? Y a lo largo de miles y miles de años ha sido utilizado no solo como bebida. En Mesoamérica, lo que hoy serían los territorios, por ejemplo, de México, Guatemala, los pueblos aztecas, maya, también usaron durante cientos de años el cacao, no solo como bebida, con fines incluso medicinales, sino que empleaban el cacao, las semillas de cacao, tostadas y no, como moneda. Con el cacao en los mercados se adquirían diferentes bienes, pero también el cacao servía como una moneda moneda para pagar, por ejemplo, determinadas deudas y demás. Entonces, el cacao tiene una larga historia. Detrás de ese delicioso chocolate que a todos nos fascina, pues hay una historia maravillosa que te invitamos a conocer.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio.
Regresamos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia. Hoy con el doctor Abraham Uribe Núñez de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor, hasta aquí hemos conversado sobre la importancia de la historia de la alimentación, sobre los diferentes temas que se trabajan. Hemos también abordado la cuestión de las fuentes y hablábamos sobre el valor que tienen también dentro de estas investigaciones la visibilización de sujetos que históricamente la historiografía no había abordado como en toda su valía, como es el caso de los sujetos subalternos y en especial las mujeres. Y quería preguntarle, a partir de estos de este recetario que ustedes están elaborando, a partir de todos estos relatos que ustedes están recopilando, ¿cuál es el papel entonces de las mujeres en esa cocina tradicional? Yo me atrevería a decir que no solo latinoamericana, pero bueno, estamos hablando de Latinoamérica y hoy muy en particular de México y de la frontera norte mexicana. ¿Cuál es el papel entonces? ¿Cuál es, ese rol que han jugado históricamente las mujeres también en la preservación y en la transmisión de toda esta cultura culinaria?
Su rol es central. O sea, ellas son quienes están al centro, no solo en la realización de esas recetas de cocina, sino también en la preservación y en la transmisión. Entonces, nos dimos a la tarea o pensamos que era importante, ¿sí?, emprender este proyecto sobre el recetario de cocina de la memoria migrante, porque en su gran mayoría, si no es que me atrevo a decir que todas estas recetas son preservadas desde la oralidad. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay un hijo, hija, nieto, nieta, ¿sí?, en quienes legar esa receta, ¿qué va a suceder con ella? Ya no estando ella, es algo que se va a perder, ¿sí? Entonces, por un lado, consideramos que era fundamental esa apuesta, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de políticas públicas, me parece que también se deben de dar las condiciones para incidir en no solo en la preservación, sino también para visibilizar sobre la importancia que tienen estas mujeres, no solo en el ámbito del hogar, sino también en otros ámbitos de incidencia, ¿no? Ya que es a partir de ellas, ¿sí?, como se puede llegar hacia esa patrimonialización y también hacia aspectos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, ¿no?, sobre la protección de ciertos ingredientes, alimentos, tanto de origen vegetal como animal, que en estos contextos quizá de gentrificación o de presión sobre la frontera agrícola, pues habría que considerar también estos elementos, ¿no?
Doctor Abraham, ¿cuáles son esos consejos que usted le da a los estudiantes, por ejemplo, que se decidan a desarrollar este tipo de investigaciones? ¿Qué usted les recomendaría? Porque dentro de los oyentes tenemos muchos que son estudiantes de ciencias sociales, que son estudiantes de nuestro programa de historia. ¿Cuáles son, digamos, esos consejos que usted le daría para aquellos que se animen, quieran desarrollar este tipo de investigaciones?
Yo diría el primer elemento tiene que ver con la epistemología del caminar. Es decir, podemos construir conocimiento caminando, ya sea a través de las calles, en las urbes, ya sea a partir de caminos de herradura en el campo, y poder entrar en contacto no solo con los lugares donde se producen los alimentos, sino también los espacios donde suceden estos ámbitos de cocina y estos ámbitos de alimentación, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos, podríamos decir etnográficos o antropológicos, podemos ir a las fuentes históricas, ¿no?, y empezar a construir objetos de estudio históricos que nos permitan situarlos en el tiempo, ¿no? Que es lo que hacemos los y las historiadoras, ¿no? Me parece eso es un primer consejo, y el otro tiene que ver con leer literatura. Creo que a través de la literatura también es otra forma en la cual nos podemos acercar.
Continuamos en Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia. Y vamos a una de nuestras secciones preferidas por nuestros oyentes, que es los recomendados de la semana. Doctor Uribe, ¿qué recomendación nos realiza para esta semana?
Los recomendados de la semana.
Sin lugar a dudas, yo recomendaría los libros o la obra de del cuentista mexicano Juan Rulfo, que son dos: Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Que van a encontrar ahí una serie de cuentos costumbristas o neocostumbristas sobre el campo mexicano. Entonces ahí van a encontrar una serie de elementos, me parece, interesantes sobre el paisaje y sobre la sociedad mexicana del siglo XIX y del siglo XX.
Y como siempre hacemos en los recomendados de la semana, siempre le pedimos uno a nuestro invitado y uno recomendación la realizamos desde nuestro programa Conversaciones con Clio. La recomendación nuestra hoy es la novela, una novela además preciosa, de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Una novela publicada en el año 1989 y que van a disfrutar profundamente porque es una novela centrada en la alimentación y en el papel que también han jugado las mujeres en nuestras cocinas latinoamericanas y, por supuesto, en las cocinas mexicanas, que, hombre, claro, la cocina mexicana, que es una de las más emblemáticas de nuestra región y a nivel mundial. Gracias, entonces, doctora Abraham, por acompañarnos en el día de hoy. Y, queridos oyentes, nos vemos entonces en un programa, en un próximo programa de Conversaciones con Clio.
Conversaciones con Clio. Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.